Bienvenidos al podcast de la Iglesia Presbiteriana Pacto de Cristo. Feliz Día del Señor, muy amados hermanos y amigos. La palabra de Dios para nuestra meditación se encuentra en el Evangelio de Marcos, el capítulo 12, en los versos 13 al 17. Y le enviaron a algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo ellos, le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y le dijeron: ¿De quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron: de César. Respondiendo Jesús, les dijo: Dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. En el año 403 después de Cristo, el gran predicador Juan Crisóstomo, quizás el más grande predicador de la era patrística, fue traído ante la emperatriz Eudoxia. Fue amenazado con el destierro si insistía en su independencia como predicador. Crisóstomo dijo: No puedes desterrarme, porque este mundo es la casa de mi padre. Pero la emperatriz le dijo: Te mataré. Crisóstomo respondió: No puedes, porque mi vida está escondida con Cristo en Dios. Pero te quitaré tus tesoros, le dijo entonces la emperatriz. Crisóstomo respondió: No puedes, porque mi tesoro está en el cielo y mi corazón está allí. Entonces te alejaré de tus amigos y no te quedará ninguno. No puedes, porque tengo un amigo en el cielo, del cual no puedes separarme. Te desafío, porque no hay nada que puedas hacer para lastimarme. Esto sucede con todo hijo de Dios que vive para un solo propósito. Y sucedió también con Jesús cuando debatió con las autoridades del templo. Después de confrontar a los líderes del templo con la parábola de la viña, ellos, en lugar de arrepentirse y escuchar a Jesús, enviaron la artillería pesada a toda una delegación de fariseos, herodianos y escribas para debatir con él y casarlo en alguna palabra. Los fariseos eran nacionalistas, representaban la resistencia a Roma y al judaísmo conservador de Israel. Los herodianos eran liberales en sus convicciones y se habían vendido a los romanos. Estos enemigos estaban ahora unidos en su odio contra Jesús. Los fariseos lo odiaban porque Jesús hacía pedazos su religión de muerte y los herodianos porque amenazaba su seguridad política. Juan capítulo 15, versículo 25, nos dice que odiaron a Jesús sin causa. No había falla moral ni espiritual en Cristo, pero la persona de Jesús exponía la maldad de estos hombres. La gente conocía las enseñanzas de los fariseos, pero cuando escucharon a Jesús dijeron: Jamás nadie ha hablado como él. Estos hombres fueron eclipsados por Jesús, pero no hubo arrepentimiento. Solo una trampa para cazarlo y eliminarlo. La trampa estaba camuflada de adulación, como muestra el versículo 14. Ellos dicen: sabemos que eres verdadero, que no te dejas influenciar por nadie y que enseñas con verdad. Es interesante que ellos saben todo esto, pero no se arrepienten. Tú puedes saber muchas cosas de Jesús y vivir como estos hombres. Ellos creen que Jesús es un hombre cualquiera, que con la adulación fácilmente caerá en la trampa. Hay una advertencia muy importante aquí que debemos considerar, y es cuidarnos del lazo de la adulación como lo hizo Jesús. La Biblia tiene mucho que decir sobre la adulación. El hombre que adula a su prójimo tiende una red ante sus pasos, dice Proverbios 29:5. Cuando la adulación te rodea, es el momento entonces para estar alerta. Se dice que el emperador Marco Aurelio tenía un hombre de confianza que caminaba con él, y cuando todos vitoreaban su nombre, su hombre de confianza le decía al oído: solo eres polvo y ceniza. El adulador busca convencer a la persona a que cumpla con sus deseos particulares en perjuicio del suyo. Como ejemplo, el adulador dice: usted que sabe, usted que es muy generoso, usted que es muy buena persona, usted que es alguien de confianza. El adulador no busca amistad sincera, solo busca sacar provecho de la persona a la que está halagando tramposamente. La persona orgullosa ya está lista para caer en el lazo de los aduladores y con ello caer en la condenación del diablo, como enseña 1 Timoteo capítulo 3, versículo 6. Así que la trampa que pusieron delante de Jesús venía camuflada en adulación. Pero ¿qué efecto puede tener la adulación en un corazón que solo vive para la gloria de Dios? La adulación no surge ningún efecto en el corazón humilde como el corazón de Jesús. La trampa fue tendida entonces en el verso 14. ¿Es legal pagar impuestos al César o no? Esta es una pregunta infame por donde se mire. No responderla sería ignorar un tema sensible para los judíos. El impuesto era odiado porque era el símbolo de la sujeción judía al Imperio Romano. Si se respondía que sí era correcto pagar impuestos a César, quedaría entonces Jesús como un traidor y como un falso Mesías. Si respondía que no se debía pagar los impuestos al César, Jesús entonces sería acusado de revolucionario. Roma toleró la diversidad religiosa, pero el Imperio Romano nunca toleró la insurrección y la sedición. Con una respuesta como esa, Jesús era hombre muerto. ¿Cómo responde la sabiduría de Dios? Observe lo siguiente. Jesús no buscó el favor religioso diciendo sí. Jesús tampoco buscó el favor político diciendo no. Jesús buscó la gloria de Dios y descubrió la hipocresía de ellos diciendo: ¿por qué me tientan? La palabra tentar aquí es la misma que usó Marcos para referirse a cuando Satanás quiso tentar a Cristo en el desierto. Detrás de la pregunta hay una intención demoníaca para destruir a Jesús. Jesús pidió un denario, que era el impuesto y salario de un día para un trabajador en Israel. Irónicamente, Jesús no tenía ni un denario, pero ellos sí. Entonces preguntó Jesús: ¿de quién es esta imagen y sello? Con los dientes apretados dijeron: de César. La moneda tenía la cabeza del emperador por un lado y una imagen de la diosa de la paz por el otro, con una inscripción que decía: Tiberio César Augusto, hijo del divino Augusto, principal sacerdote. Jesús provocó que sus interrogadores reconocieran que la moneda pertenecía a César y que debían pagarle por el uso del dinero y los beneficios del Estado romano. Entonces Jesús dijo: dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Jesús entonces valida el Estado romano y sus demandas, incluso cuando está controlado por un hombre que se cree Dios. Un Estado mal administrado es mejor que ningún Estado. El Estado, como institución temporal ordenado por Dios, no es malo. Es la maldad del hombre que abusa del Estado. Y por esa maldad es necesario un gobierno que mantenga la humanidad hasta que se establezca el reino de Cristo finalmente. El gobierno humano es mejor que la anarquía, y el cristiano debe reconocer el derecho divino del Estado, tal como lo enseña el apóstol Pablo en Romanos capítulo 13. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. El cristiano tiene responsabilidades legítimas con el gobierno. Y mientras esas obligaciones no interfieran con nuestra capacidad de honrar y adorar a Dios, debemos cumplirlas. Ahora nuestra obediencia a la autoridad del Estado tiene límite. El cristiano debe resistir al Estado cuando le pide que viole la ley de Dios. Es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando el Estado pide cometer inmoralidad comprometiéndose con agendas que denigran a los hombres, el cristiano nunca debe ir en contra de su conciencia cristiana para obedecer al gobierno. Como por ejemplo, trabajar en lugares donde se realizan abortos o donde se destruyen a los hombres. Dejando en claro estas excepciones, el cristiano está llamado a una profunda obediencia a su gobierno y a sus instituciones, incluso orando por ellas. Además, si queremos darle al César lo que es suyo, debemos participar en las elecciones con nuestro voto. No hacerlo es pecar contra Dios. Si la moneda tiene la imagen del César, le pertenece a él. Pero todo lo que tiene la imagen de Dios le pertenece a Dios, incluyendo el César. Dios es el Señor de todo. Tenemos un deber con el gobierno, pero tenemos un deber mayor con Dios, quien nos ha creado, quien nos ha redimido. Todo ser humano le debe la gloria a Dios, pero todos hemos pecado. Todos hemos fallado en darle a lo que Dios respecta. Fuimos creados para su gloria, pero elegimos nuestra propia gloria. No hemos vivido una vida digna de la gloria de Dios. Ninguno de nosotros puede decir que su vida cumple perfectamente con la demanda «Dad a Dios lo que es de Dios». Pero Cristo sí. Cristo nació, vivió, murió y resucitó para la gloria de Dios. En los capítulos siguientes de Marcos, vemos a Cristo enfrentar la agonía de su pasión. Y Cristo dirá: «Ahora está turbada mi alma». ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Dios será glorificado. La deuda de la gloria será cancelada. Los pecadores que estaban destituidos de la gloria de Dios ahora podrán disfrutar de su gloria para siempre. Cristo tomó el lugar de los criminales, el lugar de los ladrones, el lugar de los idólatras, el lugar de los que rechazan vivir para la gloria de Dios. Fue ejecutado y Dios glorificado. Note esta bella conexión de la historia redentora. Por un robo, el hombre fue expulsado del huerto. El hombre tomó lo que no le pertenecía y con ello rechazó vivir para la gloria de Dios. Ahora el postrer Adán tomó lugar entre los ladrones para que Dios nos diera lo que no nos pertenece. Nos dio la justicia de su Hijo y con ello el perdón de pecados, la adopción, la santificación y la glorificación. Por esto el Cristo, quien vivió y murió para la gloria de Dios, le dijo al ladrón arrepentido de la cruz: «Hoy estarás conmigo en el paraíso». No hay más deudas. Las puertas de gloria se abren de par en par para todo aquel que cree en Jesús. Todo cristiano que ha nacido de nuevo, donde Cristo ha hecho su morada, vive para la gloria de Dios. Su deseo ardiente es glorificar a Dios en todo. Todo lo que hagan, ya sea de hecho o de palabra, háganlo para la gloria de Dios. La gloria es para Cristo. Cada rodilla es para inclinarse, todo corazón es para adorarle y toda lengua para alabarle. Esta es la razón de ser de la iglesia. No es principalmente una comunidad social, es principalmente una comunidad de doxología, de aleluyas y hosanas. Una comunidad de corazones quebrantados, de rostros inclinados en temor reverente, donde toda la adoración es solo para Cristo. Jesús entró a Jerusalén como el rey mesiánico y luego en el templo para ordenar las cosas. Expulsó a los cambistas y a los ladrones de su casa que roban la gloria de Dios. De igual manera sucede con nosotros. Si Cristo ha venido a nuestras vidas, no tolerará tus ídolos y vanidades que roban su gloria. Cristo no quiere una pequeña parte religiosa de tu vida. Él no se conforma con aquello. Él quiere toda tu vida. Él clama, Hijo mío, dame hoy tu corazón. Él es el Cristo que nos dice, dad a Dios lo que le pertenece. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de su santidad. Que la palabra de Dios sea rica en tu vida. Gracia y paz a vosotros.